O las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Por tercera noche continúan las labores de extinción del incendio que afecta a la comarca cacereña de las Urdes y a Sierra de Gata. El fuego sigue en nivel 2 de peligrosidad, aunque las próximas horas se presentan claves porque podrían controlarse algunas zonas, pero el fuerte viento que se espera hasta el domingo sigue preocupando. Julia Sancho.
Las noticias que llegan desde la zona afectada son más esperanzadoras y hay lugar para el optimismo. Y es que el fuego evoluciona favorablemente porque las condiciones han acompañado. Hay muchos medios y una muy buena coordinación. Así lo ha señalado la directora de emergencias, Nieves Villar.
Sí, somos más optimistas en la evolución. Estamos optimistas porque el trabajo, el refuerzo, los medios y la presión de tantos agentes está haciendo resultados. Estamos viendo resultados favorables sobre el territorio.
Esto no quiere decir que se dé por controlado el incendio ni que los evacuados vuelvan a casa. Un fuego que nadie tiene dudas de que ha sido intencionado. Y desde la Junta de Extremadura se llama a la población a aportar información para dar con el autor o autores.
Segundo día de luto, además, en Oviedo por la muerte de las dos mellizas de 12 años que se han precipitado desde un sexto piso. Las pequeñas salieron de casa para ir al colegio, pero en lugar de ir a la calle subieron dos plantas y cayeron al patio. Ambas fallecieron en el acto y no se pudo hacer nada por salvarles la vida. Según las primeras investigaciones, no había nadie más con ellas. El inspector Pedro Aguado es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.
Les estoy hablando de un suceso trágico, ¿eh? Estamos haciendo las primeras comprobaciones. Todavía no podemos, de una manera fehaciente, pues darles todos los datos. Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas. Al parecer la vivienda donde ellas vivían era un cuarto y bueno, parece ser que la ventana que estaba abierta era una ventana que daba a las escaleras interiores del edificio.
Y afrontamos el Ecuador de la campaña electoral con dos grandes temas. Por un lado, Melilla y las sospechas de fraude con el voto por correo. Según la delegada del gobierno, Sabrina Mo, la exigencia de presentar el DNI habría frenado las irregularidades, aunque se va a mantener el refuerzo policial.
Hay diferentes investigaciones en varios puntos de la ciudad, no está enfocado solamente en un punto, en varios puntos de la ciudad. Y constancia de que hayan salido un número de votos tanto elevado, tanto por puerto, aeropuerto y frontera, ahora mismo no tenemos.
Y por otro lado, el debate está centrado en las listas de Bildu. Lo último es que la Junta Electoral Central ha respondido a Vox que no tiene competencia para apartar a los 44 candidatos condenados de ETA. Sobre esta cuestión se ha pronunciado esta noche el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Ferrol.
España no está en venta. España no se arrodilla. España es un país libre y no necesita a ningún partido con terroristas en sus listas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya ha comenzado una nueva jornada de Liga con la victoria del Cádiz. Guillermo Díaz.
2-0 ha ganado el Cádiz ante el Valladolid en un partido clave por la lucha por la permanencia. El Cádiz con esta victoria se ubica en el puesto 14 con 38 puntos, muy cerca de lograr el objetivo de evitar el descenso. Por su parte, el Valladolid es 17º con 35 puntos y podría quedar esta jornada en puestos de descenso si el Getafe vence al Girona. Por otro lado, el Fútbol Club Barcelona, campeón de Liga, está listo para recibir esta noche a las 9 a la Real Sociedad. Xavi se ha mostrado satisfecho con la temporada que ha hecho su equipo.
Estos momentos no me cambio por nadie. Lo que nos ha costado estar aquí, siempre hay que acordarnos de cómo estábamos el año pasado. Este es nuestro baremo, ¿no? Para decir que ahora hemos conseguido esta liga, una supercopa y que hemos hecho una gran temporada.
Hoy continúa la liga con el Girona Villarreal a las 2 de la tarde, Athletic Celta a las 4 y cuarto, Getafe Elche y Almería Mallorca en simultánea a las 6 y media. Y el Real Madrid de baloncesto se ha clasificado a la Final Four de la Euroliga tras vencer 78-66 al Fútbol Club Barcelona. Ahora su rival será el Olympiacos este domingo a las 7 de la tarde, hora peninsular.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
ahora mismo están pasando cositas. A por ello.
Sí, sí, Pulpo, que hoy tenemos que comenzar en Ferrol, porque en esta localidad gallega hay unos vecinos que llevan casi una semana con el alma en vilo.
¿De qué se trata? Dime.
Pues yo te lo voy a contar ahora mismo. Todo es culpa de una boa constrictor albina, que mide más de 2,5 metros y que se ha perdido, Pulpo.
Pobrecilla.
Es la exótica mascota de Raúl, uno de los vecinos de un bloque de 5 pisos. Este hombre, el dueño, se encontraba en plena mudanza y, jolín, es que hay que tener mucho cuidado con los animalitos. Y en plena mudanza no sabemos qué le pasó, que la boa pues desapareció, se perdió. Y de inmediato el hombre, eso sí, como es una especie protegida, llamó a la policía. Claro, para alertar de lo que le había pasado, que le había perdido a su boa. El animalillo tiene mala visión y sus hábitos son nocturnos. Es que es un animal nocturno. Así que la policía la está buscando y todo hace indicar que está escondida en las tuberías. Porque, claro, lo que tratan es de esconderse, de no estar en el exterior, al menos lo menos posible. De momento, eso sí, no la han localizado. Como te digo, la están buscando. Por eso Raúl ha querido lanzar un mensaje de calma.
Tiene su chin, no entraña peligro ninguno, absolutamente ninguno. Mi hija la coge, yo también, que nunca ha mordido ni ha hecho nada. Lo único que puede hacer es intentar esconderse, que la gente esté totalmente tranquila, que el 95% está en mi casa.
Claro.
Claro, el normal.
Que la gente esté tranquila, pero es una boa y estas cosas pues dan miedo, aunque el animal no sea peligroso. Es decir, la policía también ha dicho que en principio este tipo de reptiles no suelen ser peligrosos, pero claro, no deja de ser un bicho de más de 2 metros de largo, 2,5 metros, y que tiene un peso importante. Claro, es que esto pues impone.
Impone muchísimo. Yo vi en Australia una de esas características, yo creo que era incluso bastante más grande.
¿Sí?
Y da un mal rollo porque a mí el cuerpo directamente sufrió un escalofrío brutal y me retiré, me di marcha atrás porque da miedito, ¿eh?
Claro, a mí por ejemplo las serpientes no me generan esa fobia como las arañas, pero yo me pongo en el caso de a la gente que sí, como le pasaba a Indiana Jones, ¿te acuerdas? Que le daba mucho miedo las serpientes. Claro. Pues yo me pongo en la situación de la gente que le ocurre lo mismo y, vamos, no me la querría encontrar ni loca. La historia es que tenemos a Pedro Rodríguez, en COPE hemos hablado con Pedro Rodríguez, que es uno de los vecinos que están viviendo, pues bastante angustiados, la desaparición de este animal. Él reside justo en el piso de arriba.
Pero es que todo lo que se dice es muy bonito, está muy bien y no muerde, no es venenosa, pero el canguelo y el miedo y la preocupación no te la quita nadie, ¿sabes?
Claro.
No te la quita absolutamente nadie.
Claro que no te la quita nadie, está el hombre con más miedo que talento. Te digo una cosa, lo que más les inquieta a todos los vecinos es el momentazo del baño. Porque como la policía les ha informado de que probablemente esté en las tuberías, ¿te imaginas que te sale por ahí?
Claro, es que tú no, o sea, no puedes dar esa información si no estás seguro, si no sabes que esa boa constrictor la tienes debajo en las tuberías.
Ya, pero la han querido dar para que la gente esté alerta, para que la gente esté atenta. Y aquí viene el tema, que tienen la sensación de que ya no pueden ir a hacer sus necesidades tranquilos.
Pues primero levantar la tapa con mucho cuidado y mirar, ¿eh? Y luego cuando te sientas,
por favor,
si vas a hacer lo que vayas a hacer, claro, pues estarás temblando también. Que sea rápido, pero si vas un poco justo.
Pero qué situación, por favor. Claro, como tengas algo de estreñimiento y estés ahí sentado, pues unos 10 minutitos. Fíjate.
Claro, te imagínate, está la cosa como para llevarse lectura.
Madre mía, no te vas a ver, no te da tiempo. Vamos, estás ahí con las dos manos cerrando lo más grande.
¿Tú te imaginas que alguno se sienta en el trono y le sale por ahí?
Pero qué miedo, por
¿el
Dios.
Animalico?
Qué miedo, por
y
favor.
Y dice, madre mía, cómo me pega un mordisco aquí en el trasero. Lo mismo no te hace nada grave, pero el mordisco te lo has llevado.
Qué maravilla, que tengo mucho miedo.
Mucho miedo ahora mismo. Bueno, a ti te pilla un poquito lejos, ¿eh? Desde Ferrol a aquí no creo que llegue la boa.
No, o espero. No.
Bueno, nos vamos a ir con Beyoncé.
Vale, perfecto.
Porque la diva, 7 años después, ha comenzado una gira mundial y, claro, los números son de récord. Uh-huh. El Megatour está llamado a ser el más grande de todos los tiempos. Primero por el espectáculo futurista que ofrece, que creo que es espectacular. Luego por el cambio de vestuario. Se cambia 15 veces de vestuario. En ello se han implicado además las principales casas de costura, o sea, la viste lo más grande. Y se espera que el tour supere en ingresos la astronómica cifra de 2.000 millones de dólares. Uh-huh. Es que es una barbaridad.
Es muchísimo dinero, es una barbaridad de dinero.
Escuchamos a Beyoncé.
A por ello. That's what you are. Stilettos kicking vintage crystal off the bar. Category bad bitch, I'm the bar. Alien superstar. Whip, whip. I'm too classy for this world.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles, estamos poniendo las calles. Recuerda que es el nombre de este programa de radio, es el gerundio de poner, el programa de los insomnes, de la gente que vive al revés, de la gente que trabaja de madrugada, de la gente que comienza la jornada muy temprano y la gente que necesita sentirse acompañada. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que está en la soledad física y que yo quiero que no se sientan solos en absoluto. Somos un montón de ponedores, los que remando en la misma dirección escuchamos y hacemos juntos este programa de radio. Bueno, pues mira, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y esta semana queremos hablar de una noticia que ha salido en todas las portadas de los periódicos y de la que parece que luego pues nos hemos olvidado. Se trata de lo que los expertos están llamando el descubrimiento del pangenoma humano. Claro, aquí Jorge Alcalde, que es un entusiasmado con este hallazgo, que está como loco, pues le hemos pedido que venga a contárnoslo y aquí le tenemos poniendo las calles con nosotros. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de conocer y sobre todo entender qué es eso del pangenoma.
Bueno, yo creo que más o menos todos tenemos en mente lo que era el genoma humano, una noticia hace 22 años que también dio la vuelta al mundo y que consistió en que por primera vez la ciencia fue capaz de descifrar el código genético del ser humano, la cantidad ingente de letras que componen nuestro ADN. Y aquello fue una noticia brutal, una noticia mundial, que de hecho ha cambiado en buena parte la historia de la medicina, y luego hablaremos de algunos avances médicos que se han podido producir gracias a ella. Pero tenía una limitación, y es que conocíamos una parte de nuestro ADN, de las letras que componen nuestro código genético, pero no toda. No conocíamos una fracción chiquitita, y eso era así porque los orígenes de estas letras que habíamos descubierto eran pues muy pocas personas y todas de la misma raza. Se había hecho una investigación sobre personas de raza caucásica de la que se extrajo el ADN. Algo parecido a que si nosotros quisiésemos hacer una copia, imagínate, de un mapa, de un mapa de España, pero nada más tenemos pequeños trozos de la silueta del país, del contorno del país, y tenemos que reproducir el mapa de España imaginando lo que hay entre los trazos que nosotros sí tenemos, pues es muy probable que no lo hagamos bien y que nos inventemos un trozo de costa que no existe, ¿no? Algo estaba parecido pasando con el ADN, con el genoma humano. Lo que se ha descubierto ahora es un genoma mucho más rico, con miles y miles y miles más de letras. Es lo que se llaman el pangenoma, porque además está hecho investigando sobre personas de diferentes razas, muy diversas, de diferentes categorías, y por lo tanto con una información mucho más rica. Ahora tenemos unas letras más completas de cómo se compone nuestro organismo de lo que teníamos hace 22 años.
Uh-huh. Jorge, podríamos decir también que, claro, han pasado 22 años y que tras esta investigación y todo este tiempo que ha pasado en torno a esto, el concepto de genoma ya ha quedado superado, ya no lo vamos a volver a escuchar nunca más.
Bueno, lo escucharemos, evidentemente, porque al fin y al cabo el genoma no es otra cosa que la ristra de letras que nos componen. Es el abecedario con el que están hechas nuestras células y nuestro organismo. Las instrucciones que la naturaleza da para que seamos diferentes, para que tú tengas tu aspecto físico y yo el mío, tú tu propensión a ciertas enfermedades y yo a otras, tú una estatura, un color de ojos y yo otro. Eso está inscrito en letras genéticas, que son miles de millones de letras, en órdenes muy concretos, y que nosotros estamos empezando ahora a descifrar. Eso es el genoma, las letras de la vida. El pangenoma, se seguirá utilizando este concepto para referirnos a las copias, el conocimiento que tenemos de esas letras a partir de ahora, con más riqueza de información y con más diversidad de razas.
Y entonces, Jorge, ¿esta noticia por qué se ha hecho tan importante? ¿Por qué todo el planeta está hablando en este momento de esta situación?
Bueno, porque es básica para entendernos mejor como especie, eso primero, y luego porque tú ya sabes, porque ya hemos mucho tiempo hablando de estas cosas aquí en el programa, pues que la genética es la base de la medicina del futuro. Conocer bien cómo están compuestas esas letras puede ser interesantísimo para curar enfermedades, porque en el fondo muchas de las enfermedades que hoy nos afectan no son otra cosa que errores en la transcripción de esas letras, cambios de orden en la transcripción de estas letras. Yo creo que alguna vez lo he explicado ya, pero me parece bien volver a repetirlo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú tienes que copiar una y otra vez la primera frase del Quijote en un lugar de la Mancha. Una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo que hacen las células con el ADN. Copian una y otra vez. Te puedes equivocar y puedes poner en una de estas copias en un lagar de la Mancha, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso no pasa nada, porque todo el mundo sabrá que es una errata, no conduce a error. Pero si pones en un lagar de la Mancha, eso ya es otra palabra. Estás cambiando el lugar que existe por lagar, que también existe.
Claro.
Y estás cambiando el significado solamente cambiando una letra. Bueno, pues eso puede pasar en las células con nuestro ADN, y un cambio de una letra puede no producir ningún efecto, ser una mutación que no tiene ningún problema para nosotros, o ser una mutación que genera, por ejemplo, un cáncer. Uh-huh. Por eso es tan importante conocerlo.
Uf, es que tocas un montón de vertientes, y a mí me preocupa, por ejemplo, si todo esto tiene implicaciones para la salud, porque esto realmente me provoca un montón de incertidumbre.
Las tiene que tener, ¿no? Sí, evidentemente ya sabemos que la modificación de los genes puede conducir a unas u otras enfermedades. Fíjate si tienen implicaciones en, uno, la prevención de la salud. Se puede averiguar qué tipo de mutaciones tenemos cada uno y si somos más propensos a padecer una enfermedad u otra. Esto ya se ha hecho. Por ejemplo, conocemos, los científicos conocen, una mutación de un gen que se llama BRAC1, que aquellas mujeres que portan esa mutación tienen más riesgo de padecer cáncer de mama. Es decir, estamos anticipando la posible presencia de un cáncer en personas, mujeres jóvenes que todavía no lo tienen. Les podemos ayudar a que no lo tengan. Les podemos hacer una medicina preventiva para que no lo tengan. Ha sido importante esta investigación. O también podemos hacer en el futuro que, modificando ese gen, ese cáncer que es incipiente deje de serlo. Tiene implicaciones para la salud brutales esta investigación.
¿Y se ha pensado, la ciencia se ha parado a pensar si todo esto puede tener algún aspecto negativo, algún uso poco recomendable de esa tecnología? Lo digo porque, claro, es que aquí pueden pasar cosas buenas y cosas malas.
Claro, y de hecho, cuando hace 22 años anunció el genoma humano, muchos dijeron, bueno, cuidado con esto, porque te puede tener malos usos, manipulación genética, evidentemente. Todo avance científico hay que verlo con los límites de la ética. Y por supuesto que no sería ni mucho menos ético utilizar este conocimiento para manipular genes humanos en embriones, por ejemplo. Por ejemplo, imagínate, desde cosas tan absurdas como para elegir el color de pelo de nuestro futuro hijo, hasta cosas un poco más graves como intentar hacer que no tengan ciertas enfermedades. Pero si estamos manipulando la especie desde el punto de vista embrionario, eso prácticamente todas las convenciones científicas reconocen que no es ético. También hay que tener en cuenta que en esta información genética hay mucha información íntima. No debería conocer la gente si yo tengo propensión a padecer una enfermedad u otra.
Claro.
Quiero que lo sepa mi médico, pero poco más, y mi familia como mucho, ¿no?
Claro.
Pero no debería haber, como algunos han propuesto, pues carnets genéticos para que las aseguradoras pues nos cobren más a los que tengamos un gen de los que tengamos otros. Es decir, como todo, la ciencia, el avance es positivo, pero hay que limitarlo desde el punto de vista de la ética, del humanismo, para que sea utilizado en la corriente en que todos queremos que utilice.
Jorge, ¿y tú ya conoces los pasos que se van a dar ahora con este pangenoma?
pues seguir con rellenando la costa del mapa de España.
Bueno, no está mal.
Seguir rellenando los trocitos que antes decíamos que nos faltan por cumplir de esa copia del mapa que habíamos dicho antes que estábamos haciendo metafóricamente. Faltan todavía regiones del ADN desconocidas. Pero esto es como un puzzle. Cuantas más piezas llevas puestas, más fácil es poder las que te quedan.
Claro.
De manera que ya tenemos muchas piezas del genoma y va a ser mucho más fácil colocar las piezas que todavía nos faltan por poner.
Qué gozada escucharte y de verdad que nos sentimos súper honrados en que formes parte del equipo de este programa de radio donde aprendemos un montón de cosas contigo. Ya no solamente las cosas que nos muestras a través de la revista Esquire, que es un gustazo encontrarse con esa revista, pero es que además aquí lo que divulgas en los programas de la cadena COPE es un auténtico privilegio tenerte y que también madrugues para estar con nosotros poniendo las calles, Jorge.
Ya sabes que el privilegio es para mí, madrugaré siempre que me dejéis. Así que os deseo un buen día y os doy un fuerte abrazo.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos...
Al caer la tarde, Expósito.
Hay dos productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Eso soluciona la cuestión, supongo.
¿Esto? Es que cuando duermo me gusta estar solo. Me molesta que me miren. Estas son las murallas de Jericó. Puede que no sean tan fuertes como aquellas que derribó Josué con la trompeta, pero sí más seguras, porque yo no tengo trompeta. Y ahora, para demostrarle mi buen corazón, le prestaré mi mejor pijama.
Sucedió una noche.
¡Qué película tan bonita! Ya está aquí, con su traje arrugado y su maleta de reportero tribulete, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a disfrutar del accidentado viaje de la vida.
¡Uy, qué bonita frase! Es verdad. Oye, ¿hoy por qué has elegido El sucedió una noche, de Frank Capra, como la película a desgranar en este programa de radio?
Pues mira, porque hoy es el 126 aniversario del nacimiento en Bisaquino, Sicilia, de su director, Francesco Rosario Capra, más conocido por Frank Capra, que falleció en La Quinta, en California, el 3 de septiembre de 1991, con 94 años. Después de convertirse en uno de los grandes cineastas de toda la historia y ser el primero en poner su nombre delante del título de sus films. De hecho, así se titula su autobiografía maravillosa, El nombre delante del título. En castellano se publicó en 1979, TAMB lo tiene publicado. Y ya hemos hablado aquí de Que bello es vivir, de Vive como quieras, que son los otros dos films con los que ganó sus tres Óscar al mejor director. El tercero, bueno, que fue el primero, porque el primero en ganarlo fue con esta, con Sucedió una noche. Ya hablaremos en el futuro, porque Frank Capra es tan bueno que, en fin, ya hablaremos del secreto que de vivir, Caballero sin espada, Juan Nadie, El estado de la unión, Arsénico por compasión, Un gángster para un milagro, ya iremos desgranándolas, como dices tú. Pero el gran triunfo de este cineasta italo-estadounidense, genial y profundamente católico además, fue Sucedió una noche, que fue la primera y la única comedia de los tres films que han ganado los cinco Oscars principales a lo largo de la historia. Es decir, mejor película, director, actriz, Claudel Colbert, actor, Clark Gable, y guión, Robert Riskin. Las otras dos son Alguien voló sobre el nido del cuco y El silencio de los corderos. Para muchos, yo entre ellos, Sucedió una noche inició la gran comedia americana de los años 30-60, aquello que se llamó Screwball Comedy y que dio tan buenísimos títulos en esos años, ¿no? Tiene sus peculiaridades. Una, los dos protagonistas nunca se besan. Y dos, quizá es la primera película en la que una novia deja a su prometido en el altar y no al revés. Y por otro lado, además, Claudette Colbert solo usa 4 atuendos diferentes. Debe ser un récord también usar tan pocos por una gran estrella. Un endeble camisón con el que empieza la película, su traje de viaje, el pijama que le presta Clark Gable y que le hemos escuchado en esa mítica escena de la muralla de Jericó, y su vestido de novia. Esta prenda, al menos, las otras no lo sé, fue obra del figurinista Robert Kallock, que era un veterano de allí de los estudios. Además, fue una de las últimas películas filmadas antes de que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos acordara en 1934 respetar el llamado Código Hays, que fueron esas reglas de autocensura que estuvieron vigentes hasta 1967. Eran eso, autocensura.
Desde luego que sí. Mira, una cosa que hay cosas que no recuerdo de esta película, siempre es conveniente recordarle un poco a los ponedores el argumento. ¿De qué iba este peliculón llamado Sucedió una noche?
Pues mira, el guion de Robert Riskin, que era el guionista habitual de Capra, se inspira en un relato, Night Bus, es decir, bus nocturno, de Samuel Hopkins Adams, que publicó en la revista Cosmopolitan. La protagonista es Ellie Andrews, que es Claude Colbert, que es una joven millonaria, un poco ligerita de cascos, que está a punto de casarse con un galán que solo pretende aprovecharse de su dinero. Su padre, Alexander, que es Walter Connolly, está enfadadísimo con ella, no sabe qué hacer para que abandone esa idea, y tras discutir en el yate familiar, la alterada Ellie se tira por la borda y escapa. Así que acaba tomando un autobús hacia Nueva York, donde supuestamente se reunirá con su novio. Pero entonces su camino se cruza con el de un periodista, Peter Warner, que es Clark Gable, nada menos, que acaba de quedarse sin trabajo. Además, la reconoce enseguida y la chantajea. Le dice, si no quieres que te denuncie, déjame acompañarte en este viaje en autobús por todo Estados Unidos, a cambio de tener la exclusiva de luego contarlo. Por supuesto, Cupido hace de las suyas durante ese largo y accidentado viaje, claro.
Me parece impresionante. Hombre, supongo que Sucedió una noche, triunfó y mucho en su época. Eso ahí no me lo podrás negar.
Sí, ya hemos dicho que arrasó en los Oscars.
Claro.
Por cierto, en 1996 el Oscar de Clark Gable lo adquirió anónimamente en una subasta por $607,500 Steven Spielberg, que acabó donándolo a la Academia de Cine de Hollywood. En 1997 el Oscar de Claudette Colbert también salió a subasta en Christie's y nadie pujó por él. Parece como un justo castigo a la mala actitud de la actriz con esta película, porque al acabar el rodaje Colbert le dijo a una amiga, acabo de terminar la peor película del mundo. De hecho, Columbia mismo tenía bajas expectativas con la película, no montó una gran promoción. Las críticas iniciales fueron muy positivas, lo cual le sorprendió, pero tampoco la película sacó mucho dinero en su primera etapa en cines. ¿Pero qué pasó? Que en las salas de cine secundarias las ventas empezaron a dispararse, sobre todo en ciudades más pequeñas, menos sofisticadas que las urbes estas inmensas, donde estos personajes y su sencillo romance tocaron el corazón del que es siempre el rey del cine, que es el gran público. Allí sí que resultó un taquillazo, el mayor de Columbia hasta esa fecha, porque costó hacerla $325,000 y acabó recaudando en todo el mundo 2,500,000, 8 veces más de lo que había costado.
No está mal,
vamos,
¿eh?
Tanto impactó que puso de moda los viajes largos en autobús por todo el país y además hizo que disminuyeran las ventas de camisetas por culpa de la maravillosa escena que hemos esbozado al principio.
Es curioso.
Es una escena en la que Clark Gable se desnuda para acostarse, antes ha puesto entre las dos camas una manta a modo de murallas de Jericó para que ninguno la pase, y al quitarse la camisa, oh gran sorpresa, aparece su torso desnudo. O sea, no tenía camiseta, de modo que los hombres dijeron, no, si Clark Gable no lleva camiseta, nosotros tampoco. Y durante años dejaron de venderse las camisetas. En realidad lo que la gente no sabe es que Clark Gable llevaba camiseta en ese momento, pero para agilizar el ritmo de la escena, decidió quitársela antes de iniciar la especie de striptease que hace, que es maravilloso, ¿no?
Desde
en todo caso, a pesar de ese signazo, tras la nominación al Oscar, Colbert decidió no asistir a la ceremonia, pensando que no ganaría. Y de hecho planeó un viaje en ferrocarril a través del país. Nada más ser nombrada en la ceremonia ganadora, el productor Harry Cohn envió un tío para bajarla del tren, esa es la frase, bajarla del tren y traerla como sea a la ceremonia. Y efectivamente, Colbert llegó tarde, con el sensacional traje de viaje de dos piezas que le había diseñado Travis Banton, que es un famoso figurinista de la Paramount. En 1993 sucedió una noche, fue declarada cultural, histórica o estéticamente significativa,
claro,
por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Películas. Y en el 2013 fue sometida a una amplia restauración digital.
Uh-huh. Estas películas en aquel tiempo, ¿cómo se hacía la selección de actores? Porque claro, ya cada actor tenía su propio peso específico. Sabía que a las películas les iban a aportar un montón de fuerza. ¿De eso quién se encargaba?
Bueno, se encargaban las propias productoras entre ellas, porque estaban bajo contrato, entonces se la cedían mutuamente. Aquí fue a tortar la selección de actores, porque ni Clark Gable ni Claudel Colbert fueron primera opción para interpretar a los protagonistas. Hubo un montón de actores y actrices que rechazaron la oferta o no pudieron aceptarla, te ahorro porque son muchísimos, pero están muchos famosos, ¿no? Harry Cohn, este productor, sugirió a Colbert, y ella inicialmente rechazó el papel porque su primer trabajo con Frank Capra, que se tituló Los Tres Papás, el título original era For the Love of Mike, que es una película de 1927, fue un desastre, entonces quedaron muy mal los dos. Más tarde sí que aceptó por razones fuertes, es decir, le duplicaron su salario a $50,000 y aceptó además Frank Capra filmar la película en solo 4 semanas para que ella pudiera irse de vacaciones, que ya las tenía organizadas. Según alguna fuente, Clark Gable fue prestado a Columbia Pictures, que era un estudio menor entonces, como un castigo por negarse a realizar un papel para su propio estudio, o bien, según otras fuentes, por un romance que tuvo con Joan Crawford, que es conocido, ¿no? Entonces, como castigo, se lo pasaron a la Columbia para esta película. Uh-huh. Esta historia ha sido parcialmente refutada por biografías recientes, pero la esbozo, ¿no? Para el que sea muy me le gusten mucho las truculencias estas. Metro Goldwyn Mayer no tenía un proyecto listo para Clark Gable, y entonces el estudio le estaba pagando el salario contratado de $2,000 por semana, trabajara o no. Esta parece la explicación más sensata, porque lo que hizo Louis E.B. Mayer, que era el Metro Goldwyn Mayer, que miraba hasta el último dólar, se lo presto a Columbia por $2,500 por semana, y por lo tanto me gano $500 por semana mientras los tengan en Columbia. O sea, fíjate tú que es mucho más rastrero todo que todo lo demás. Capra, sin embargo, siempre insistió en que Gable era renuente a participar. O sea, que se ve que le obligaron a hacerlo.
Uh-huh. Hombre, todas estas cosas, este cambio de actores, el imponer o poner actores de mayor peso, imagino que estas cosas también pueden complicar el rodaje. ¿Esta película funcionó bien en el aspecto de, bueno, la mecánica de realizar un rodaje?
Bueno, fue más rápido por ese acuerdo que Capra había hecho con Claudel Colbert. Y empezó tenso porque a ella y a Gable no les gustaba mucho el guion inicial. Capra cedió a sus exigencias y pidió al guionista Robert Riskin que los reescribiera contando con las sugerencias de los actores, eso hizo, pero Colbert siguió mostrando su desagrado en el set. O sea, al principio también se resistió, por ejemplo, a levantarse la falda para tentar a un conductor en una escena mítica de autostop en la que el vacilón del personaje de Clark Gable le da todas unas instrucciones de cómo poner el dedo para que paren los coches y tal, varias posiciones, no para ninguno, hasta que el personaje Claudel Colbert sale, se levanta la falda y enseña la pierna, ¿no? Entonces, claro, la actriz dijo, no, yo esa no la hago, porque eso no, es impropio de una dama. Entonces, muy bien, pues no la hagas.
No, claro.
Entonces, cogieron a una corista doble de cuerpo para sacar la pierna de la corista, y Colbert lo vio e indignada le dijo a Capra, sácala de ahí que lo haré, esa no es mi pierna. Es una de las mayores, las secuencias más famosas de la película. Tras la filmación, Capra afirmó: Colbert tuvo muchos pequeños berrinches por su antipatía hacia mí, sin embargo está maravillosa en su papel. De hecho, yo creo que es de las mejores películas de Claudel Colbert y le valió el Oscar además. Fue filmada la película en California, en Thousand Oaks y en otros lugares, porque además Capra quiso rodar todo en exteriores, tenía muchas ganas de hacerlo, y la verdad es que es una película sorprendentemente llena de exteriores para ser tan clásica, y acertó totalmente, aunque el exitazo le pasó un poco de factura psicológica.
¿Sabes lo que pasa? Que, claro, las facturas psicológicas en la cabeza, el tema mental, produce muchos, muchos aspectos, pues cosas negativas y positivas. Lo digo más que nada porque si lo encauzas bien, te llevas una película al éxito. En este caso, ¿cómo sucedió el tema este de la psicología?
Bueno, que tienes la paura di vincere, o sea, has tenido un exitazo y dice, bueno, ¿y ahora en la siguiente qué hago? O sea, porque se agobia, dice, no tengo ninguna idea tan brillante, no me va a salir tan bien, y además tenía la presión de que bajo contrato tenía que hacer otra película ya para Columbia. Así que le entró una depresión de caballo, y se salió de ella por un hombrecillo desconocido que un día apareció en su despacho de Columbia. No sabe, nunca supo quién fue, lo cuenta él en su maravillosa autobiografía. Le echó la bronca y le obligó a escuchar a Hitler, que estaba sonando en la radio en la habitación de al lado. Se ve que estaban informando de lo que estaba haciendo.
Claro.
Y le dijo el tipo, este hombre demoníaco intenta contaminar al mundo con su odio.
Wow.
¿A cuántas personas puede dirigirse? ¿A 15? ¿A 20 millones? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿20 minutos? Usted, señor, puede hablar a cientos de millones de personas durante 2 horas. Si usted no usa sus dones, ofende a Dios y a la humanidad.
Fíjate.
Buenos días, señor Capra. Te imagínate,
fíjate,
que se presentan ahí en la COPE.
Fíjate.
Y te sueltan esta, ¿no?
Bueno, aquí pues...
¿Y qué hizo Frank Capra? Pues al día siguiente se dio un paseo por la playa, se confesó, porque era profundamente católico,
sí,
y se presentó en el despacho de Harry Cohn,
sí,
y firmó un nuevo contrato por 6 películas a $100,000 cada una y una participación en el 25% de los beneficios. Basta recordar que su biografía se titula El nombre delante del título para darse cuenta que ganó muchísimo.
Hombre,
dinero.
Desde luego que sí, además jugó muy bien sus cartas. Y encima a esto hay que añadirle la pedazo de banda sonora que le metió a esta película.
Sí, sobre todo por canciones, porque es breve la banda sonora. La compusieron el músico de Florida, Howard Jackson, que había hecho El secreto de vivir, El sargento negro, uh-huh, y el neoyorquino Louis Silvers. Ese mismo año, 1964, fíjate tú, ganó el Oscar con otra película, Una noche de amor, de Victor Schweitzer. Más tarde obtendría otras 3 nominaciones, por Chicago, Suez y Sweeney River. La banda sonora original se completa con un coro, el Bridal Chorus de la ópera Lohengrin de Richard Wagner, e incluye algún tema ajeno, como la canción ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Te acuerdas?
¿Quién teme al lobo
animado,
feroz? Lobo feroz, claro, lobo feroz.
La de Walt Disney,
sí,
pues eso, que era una canción de Hat Ronald, también la mete ahí, la canta Clark Gable en la película, de hecho. Y en otra escena un grupo de personas cantan The Man of the Fried Trapeze, que es una canción tradicional de 1867, que se lo popularizó en los años 30 un cantante llamado Bart Ives. Con su versión vamos a finalizar nuestro comentario.
Uh-huh.
Por cierto, Frank Capra hace un cameo como uno de los pasajeros del autobús que cantan el tercer pareado de esa canción que acabo de citar.
Uh-huh. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Jero, no hay tiempo para más. La semana que viene continuamos desgranando grandes películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho en autostop a dar una conferencia sobre cine animante como este peliculón del que acabamos de grabar. Sucedió una noche. Once I was happy, but now I'm forlorn. Like an old coat that is tattered and torn. I'm left in this wide world to weep and to mourn. Betrayed by a maid in her teens. This girl that I love, she was winsome. I tried all I knew her to please. But apparently I couldn't please her as well as the man on the flying trapeze. Oh, he walks through the air with the greatest of ease, the daring young man on the flying.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy por ejemplo, te quiero hablar de que vuelve, es una gran noticia para mí, es una gran noticia para todos, que vuelve el Pint of Science. Te recuerdo que es el festival de divulgación científica que propone un encuentro entre los investigadores y el público en los bares. Esto se va a llevar a cabo los días 22, 23 y 24 de mayo, y para llenar los valles, los bares de nuestras ciudades con ciencia y con experimentos. En España, por ejemplo, se sitúa como el segundo país con más participación en el mundo, celebrándose en 58 ciudades españolas. Es un dato muy importante. Pero es que esta octava edición vuelve a los bares batiendo récords. Esto es un dato increíble. Parece un evento hecho para los ponedores porque nos encanta la ciencia y también nos gustan los bares. Con lo cual, para conocer mejor esta historia, hemos comprometido a Carmen y a José para que se vengan aquí al estudio a poner las calles. Chicos, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
¿Qué tal? Bueno, la calle creo que no estaba puesta no, cuando vine hacia aquí, pero bueno.
No, tú eres Carmen o José.
Yo soy Carmen, creo que Carmen, creo. Claro. A estas horas de la mañana ya no me acuerdo.
Es que las calles, si no las ponemos nosotros, España no se pone en marcha.
Claramente.
¿A qué hora solís levantar?
Si te digo la verdad, sí. A mí me has obligado hoy a levantarme muy pronto.
Bueno, al final,
a mí también. Me levanto una hora más tarde. Pero...
Ah, sí, son las 5, 6 de la mañana.
No, bueno, yo no soy tan café, lo siento, José. Yo me levanto un poquito más tarde, a las 6, bueno, 6 y media.
Es una hora buena también, ¿no? Uh-huh. Hay gente que se levanta a las 8 de la mañana y dice que madruga.
Pues sí, también los hay.
¿Os ha costado mucho venir hasta aquí? ¿Vivís lejos?
No demasiado.
Un paseíto... Okay.
Si no existe el metro, cuesta más, pero bueno.
Qué bien. Bueno, Carmen, yo quiero presentarte para que todos los ponedores, toda la gente que nos está escuchando, sepa que eres investigadora, que eres también organizadora voluntaria del equipo de Madrid. Te doy la bienvenida y sobre todo, bueno, pues dar a conocer también lo que hace José Morales, que es investigador ponente de esta edición 2023 y que aquí estáis con nosotros. Sí que me gustaría que contarais un poco a los ponedores de qué va esto del Pint of Essence.
Pues si quieres lo voy contando yo, ¿vale? Porque estaba contándole antes a José, llevo ya muchos años en esto del Pint of Science, llevo desde 2015, que es la primera edición que se hizo en España, sí, ayudando en la coordinación como voluntaria. Todo esto empieza gracias a dos investigadores del Reino Unido, de hecho, de Londres, que un día decidieron invitar a sus laboratorios en 2013, no os creáis que esto, 10 años justo, en 2013 invitar a sus laboratorios, trabajaban ellos en temas de cáncer y temas que tienen mucho impacto social, traerse pacientes de esas enfermedades y explicarles exactamente lo que se hace en el laboratorio. Como os podéis imaginar, tuvieron más solicitudes que espacio.
Claro.
Y entonces al año siguiente lo que decidieron es acercarse ellos a la gente y no hacer a la gente acercarse al laboratorio. ¿Dónde va la gente en Inglaterra como en España? A los bares.
A los bares.
Con lo que nació este Pint, ¿no? El Pint of Science. En 2014, como digo, ya lo hicieron en los bares y en 2015 llegó a España. Festival internacional, 28 países este año, que en esos tres días, claro, quitando la diferencia horaria, vamos a coincidir personas de 28 países en bares escuchando hablar de ciencia. Yo creo que no debe ser lo más grande que hay relacionado con la divulgación científica. Es una pasada.
¿Y no se desvirtúa un poco el mensaje estando en un bar para hablar de ciencia? Porque esto es verdad que incluso televisión lo tocó en muchos puntos y en muchos informativos y fue una revolución.
Es todo lo contrario. De lo que se trata es de que la gente interprete la ciencia no como algo aburrido. Si a ti te dicen, vamos a ver un monólogo o una obra de arte de ciencia, realmente vas a verlo. Suena un poco a rollo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por crear ese ambiente un poco más distendido para ellos y para nosotros. Es un poco para que salgamos, como yo siempre digo, de la cueva, ¿no? Que es el laboratorio en el que estamos siempre encerrados los investigadores y no salimos. Es una manera de salir. Y bueno, y que la gente lo vea la ciencia como algo interesante, más que nada porque te repercute en el día a día de tu vida. Bueno, pues hay mucha ciencia y eso hay que contarlo y hay que contarlo además con un idioma y con un lenguaje, bueno, pues que todo el mundo pueda entender. O sea que bueno, eso es hacer un poquito, hacerlo más festivo.
Pero yo te digo, en la experiencia de todos estos años, la gente se queda encantada, se sorprende, ¿no? De que los científicos seamos personas tan cercanas. A veces vienen un poco por el
eso
tema,
mismo,
¿no? Que
Carmen,
le interesa.
Iba a decir, pero claro. Un investigador toma cervezas, sale de cervezas.
Bueno, yo te podría decir lo que los investigadores nos pedían cuando venían a las charlas en el bar y no
es
era
que
solo cerveza. Alguno pedía ron, ¿eh?
También.
No te voy a decir el nombre, ¿eh? Pero bueno, alguno pedía ron con naranja.
O sea, que son gente normal y corriente. Que
totalmente,
que también,
obviamente.
Se esparce en todos los sentidos y se las coge dobladas,
y
¿no?
Hacen de todo. Sí, yo, sí. La ventaja que tengo yo, por lo menos que ya tengo una edad, es que en mi época también de tesis y de inicios de investigación no había tanto móvil. Lo digo por lo de que se pudiera grabar a un investigador pues por la calle en condiciones no muy, muy buenas. Sí, sí, hacemos de todo.
Claro.
En torno a una barra, por ejemplo, ¿cómo surge el contacto con una persona que no os conoce? Porque me imagino que como todo en la vida, al principio tiene que ser frío, pero ¿cómo se va rompiendo el hielo?
Fíjate, no sé qué decirte. A ver, ese primer paso para el investigador también es difícil. Yo he tenido científicos que decían, uy, charla en un bar, no sé si seré capaz. Llegan, se ponen ahí muy nerviosos, como si estuvieran dando la charla en el salón de actos, empiezan a hablar, pero ven esas caras del público, ¿no?, interesado, o levantando la mano y haciendo preguntas. Yo creo que les dura 5 minutos esos nervios.
Qué bueno, por favor.
De que están hablando frente a una audiencia que no es la típica, que no es un congreso serio, técnico y científico. Y ellos mismos se relajan también. Y ese intercambio es lo que se busca, de hecho. Yo creo que en cualquier charla, en un bar, lo que se busca es que los que están sentados ahí pregunten. Y cuantas más preguntas, mejor.
Qué maravilla.
Y que haya esa interacción, ese feedback entre el científico y el asistente.
Qué maravilla.
Yo creo que se rompe muy fácil.
¿A ti te
gusta tanto como a Carmen, porque Carmen se emociona contando.
En mi caso sí que es verdad que cuando llegas a este tipo de eventos, la gente te mira como si fueras, que yo decía, bueno, pues si simplemente soy investigador, no sé que la gente creo que tiene otra cosa en la cabeza. Entonces se piensa que va a venir aquí los Rolling, no sé, hasta que ya te ven que eres un tío normal, que hablas normal, que bebes cerveza, y entonces ya la gente se relaja y es como, yo creo que ya es cuando empiezan, bueno, creo que me lo voy a pasar bien, por lo menos voy a aprender y no me van a soltar aquí una chapa que no me voy a enterar de nada.
¿Cuáles son los temas principales que la gente quiere escuchar por parte vuestra?
Puf, depende. Nosotros tocamos un montón de temas, de lo más variado, desde cosas más tecnológicas, inteligencia artificial, que está ahora al día.
Bueno,
voy a dejar a José, que es su área, hablar de temas de neurociencia, pero tocamos también ciencias sociales. A lo mejor se nos olvida, ¿no?, que en la parte de las humanidades también se hace investigación científica. Tocamos temas de medicina, de salud, pues obviamente, pues cáncer, los temas más típicos, y también cosas más raras. En este año, por ejemplo, tenemos charlas de fútbol y todo. Así que yo creo que claro, a los que les guste el fútbol, oye, también claro, pueden venir. Claro. Y escuchar cómo la ciencia no puede aportar en ese área.
Claro.
Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros ofrecemos de todo. Después es cierto que hay temáticas que a la gente o le causa más curiosidad o, no sé, le gustan más. Yo, por ejemplo, siempre me he sorprendido hacer charlas de temas de física teórica súper obtusos, tipo bosón de Higgs, agujeros negros, neutrinos, que dices tú no lo entiende casi ni el que lo está haciendo.
Claro.
Y se llenan. Se llena, porque la gente realmente tiene curiosidad y lo que falta es que se la pongas en bandeja, digamos, que se lo acerques y que se lo deje fácil para asistir.
Lo bueno que tiene el Pint of Science también es que como está dividido en tres días en muchos sitios y muchas temáticas, te da la oportunidad de elegir aquello, es como el teatro, pues tú vas a elegir aquello que más te gusta o que más adapta a tus gustos, claro.
Estoy alucinando, pero estoy por deciros que yo quiero asistir a una de ellas.
Hombre, bueno, pues más te vale.
¿De verdad?
Que te quedan aquí cerca los bares de Madrid.
Bueno, claro. ¿Qué horario manejáis?
De 7, a partir de las 7. Normalmente son de 7 a 9, dependiendo pues del bar. Hay 2-3 charlas cada tarde.
7 de la mañana, quiero entender.
No, hombre, 7 de la tarde. No, te da tiempo a salir del programa, a dormir un poco y llegar fresco. Llegar fresco para escuchar la charla de José, por ejemplo.
José, ¿sabéis? José, Carmen, José, ¿sabéis que la humanidad le debe mucho a los investigadores? Eso lo sabéis y os lo agradecemos.
Bueno, sí, es algo en lo que tampoco piensas, ¿no? Tú estás en el laboratorio con tu tema de investigación porque te gusta. Yo tengo la suerte de empecé en enfermedades neurodegenerativas, que es lo que a mí me gusta, y sigo en enfermedades neurodegenerativas, que es lo que a mí me gusta. Y creo que muchas veces no somos conscientes de que lo que estamos investigando, bueno, pues puede ser el inicio de un tratamiento, por ejemplo, o de conocer más la enfermedad. Yo creo que no somos conscientes yo por lo menos no soy muy consciente de esa situación.
Yo creo que pasa a todos los investigadores que estamos en ciencia básica, ¿no? Que al final estás intentando descubrir una cosita pequeñita en un área, en tu área, y no va a ser a lo mejor una aplicación, pero va a ser un peldaño más, ¿no?, para llegar a ella. Es en contadas ocasiones sí que llegamos a algo que le ves una aplicación directa y entonces ahí ya es una gozada.
Es conocimiento.
Pero te iba a decir que sí pensamos que podemos llegar a la gente con actividades como estas. Al final, yo creo que la mayoría de los investigadores, al menos con los que yo trato y a los que conozco, sí piensan en esa forma de llegar a la sociedad, que es contarles lo que hacemos.
Es conocimiento básico, es verdad, que muchas veces, pues tú dices, he descubierto que en tal tumor se expresa esta proteína. Entonces, tú eso lo cuentas a la gente y es verdad que a priori dices, ¿y qué? ¿Y qué? Pero es verdad que ese descubrimiento puede ser la base para seguir tirando del hilo hasta conseguir un tratamiento. Yo, entrando un poco así en lo personal, yo investigo una enfermedad de Parkinson que siempre con todo el respeto y con toda la intención de buscar un tratamiento, ¿no? Para mí siempre ha sido, bueno, pues la enfermedad en la que yo trabajo. Casualmente, bueno, pues la vida es muy graciosa a veces y hace 5 años diagnosticaron de Parkinson a mi madre.
Vaya.
Y es verdad que ahora, para mí ya ha cambiado completamente la investigación, porque ahora ya mi investigación tiene un nombre y apellidos, que es mi madre. Entonces, bueno, como que, lo sientes como, siempre lo has sentido como algo tuyo, pero es verdad que ahora lo sientes como todavía un poquito más.
Más personal.
Incluso más sabiendo que para mi madre ya no llegamos a tiempo, pero bueno, hay mucha gente, es una de las enfermedades, la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. Y bueno, yo espero que las cosas que hacemos, es un granito de arena que aportas en un granero enorme que es necesario para vencer la enfermedad.
José, estos días atrás hemos estado leyendo, escuchando, viendo en la televisión algo con respecto al Alzheimer, ¿no? Y todo ha partido por un experimento, una mezcla de una proteína que a un paciente de Colombia que había sido diagnosticado hace como 10, 12 años de Alzheimer, sí. Efectivamente, de Alzheimer, y que ahora como que el Alzheimer se le ha detenido. Algo así, o sea, yo creo que esas cosas son las que los investigadores están pendientes de para poder salvar a todo lo que venga a partir de ahora.
Exactamente, es cierto que en estas enfermedades, en Parkinson y Alzheimer, es que son tantas cosas las que pasan en el cerebro, que por eso es complicado. Llevamos años sin tener un medicamento realmente eficaz, y los medicamentos que tenemos son para tratar los síntomas, para hacer al paciente la vida un poquito más fácil, pero es verdad que no somos capaces de revertir la enfermedad, por supuesto que no, y ni detenerla tampoco. Por eso, bueno, pues estas pequeñas observaciones son muy importantes, porque pues abren nuevos focos de investigación. Como decía antes, es tirar del hilo. Cada vez que ves un huequecito, es empezar a tirar del hilo a ver si eso te lleva a algún sitio.
Qué bueno. Carmen, bueno, yo me voy a quedar con tu cara. Me quedo con tu cara de ilusión. Te lo digo de verdad. O sea, yo sé que estás disfrutando muchísimo. Y una cosa que me llama la atención es que seguro que en esta charla, donde acude gente que a lo mejor no está tan experimentada como vosotros, seguro que hay preguntas cafres, pero que son preguntas cafres que nos hacemos un montón de españolitos de a pie. La gente tiene derecho a sacar cualquier tema de conversación con gente tan experta como vosotros.
Bueno, claro que sí. Ahí admitimos hombre, a ver, hay preguntas y preguntas, ¿vale? El público las puede hacer y el investigador le va a responder. Claro. Pero desde luego, te hacen preguntas de todo tipo y a veces que las ves superadas.
Una pregunta muy cafre.
No sé, no me acuerdo, pero alguna vez en alguna de las charlas que hemos hecho, no sé, te vienen con preguntas. No sé, ahora estamos de moda con los chemtrails, ¿no? Por ejemplo, con preguntas un poco más pseudocientíficas. Es verdad que los científicos, algunos ya tienen mucha experiencia, ya son gente experimentada en estas lides de la divulgación, y entonces enseguida saben salirse. A mí me ha pasado lo contrario, que le haya tocado a un investigador que no tiene ni la más mínima idea.
Vaya.
De estas temáticas a lo mejor más raras y más esotéricas o más pseudocientíficas, y le tienes que echar una mano para que se salga. Pero en general las preguntas no son cafres, y en general las preguntas no son malas. En general las preguntas, de hecho, son muy buenas. Son muy buenas porque ha demostrado que esa gente que está en el público, aunque piensen que están preguntando una tontería y una cosa muy básica, que ha estado atento y estaba y pregunta. Yo he visto ponentes así importantes, conocidos como Varia Blasco, ahí en el bar donde organizamos las charlas, responderle precisamente eso. Has hecho una pregunta que ni me han preguntado a mí en ningún salón de actos.
Eso es perfecto.
Que has estado atento.
Eso es perfecto.
Y has estado muy pendiente. Entonces, al final, te digo, yo creo que ninguna pregunta llega a ser cafre, a no ser que venga alguien directamente a boicotear tema,
claro,
porque
nunca,
es un tema
nunca
un poco controvertido. Pero eso me ha pasado, pues ya digo, desde 2015 haciendo charlas en un bar, todos los meses me ha pasado poco. En estos años.
Nunca me han...
A ti no te ha tocado ninguna.
No es que me haya tocado, es que tengo más miedo a dar una charla en un bar, por ejemplo, o en una biblioteca, como también he estado, que en universidades, en centros de investigación en los que he estado, porque hacen preguntas. Las preguntas que te hacen en el entorno académico, en el entorno científico, te las puedes esperar, sí, más o menos. Pero las que te hacen en la calle, es que no sabes por dónde te vienen.
Claro.
A mí, bueno, una charla que dimos en el Retiro, en la biblioteca del Retiro, hablando de neurociencia, una chica de 10 años, o sea, me empezó a preguntar sobre el autismo. Y es que no sabía ni por... O sea, pero preguntas muy, muy, muy interesantes y muy difíciles de contestar. No es que no las sepas, es que dices... ostras, ¿cómo no se me ha ocurrido esto a mí? Tanto tiempo investigando en estos temas, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esto antes? Entonces, la gente hace preguntas realmente muy difíciles de contestar.
Que te dan ideas después para introducirlas en la siguiente charla y aprovecharlas.
Claro.
Ya.
No queda nada para el 22, 23 y 24 de mayo. Yo espero que lo petéis, que haya muchísima gente. No descarto, Carmen, no descarto, José, que os pida permiso para meter ahí un poquito la cabeza y ver de qué va todo esto.
Bueno. Invitadísimo estás.
Hacer alguna grabación para luego compartirlo con los ponedores de calle, y ya públicamente os extiendo una nueva invitación para el mes de septiembre, cuando comencemos la nueva temporada. Oye, ¿por qué no ponemos en marcha una sección de ciencia en este programa de radio? Es que lo podemos alternar perfectamente y podemos divulgar un montón de cosas, ¿eh?
Yo no sé decir que no a esas invitaciones, ya lo adelanto. Y creo que José va por mi mismo camino.
Me parece excelente idea. El horario merece la pena.
Sí.
Luego el día cunde mucho.
Un día, exacto, lo que te voy a decir. Ese día sí nos va a cundir.
Oye, qué gozada conoceros, y sobre todo la sonrisa que tenéis, que es sincera, que lo hacéis sobre todo por amor al arte.
Si no nos pagan, y por cierto, los eventos son todos gratuitos, o sea que todo el mundo puede acercarse al bar y entrar.
Pues venga, danos los datos, horarios, localidad, bar y los días. Recuérdaselo a la gente.
58 ciudades en toda España, o sea que no hay más que entrar a la página de Pint of Science, dicho en castellano, Pint of es cience.es, y ahí seleccionar la provincia en la que estéis y seleccionar las charlas que os gustan en Madrid, que es lo que yo mejor me conozco, que es lo que yo coordino. Tenemos 5 bares repartidos un poco por Madrid, La Lata, Manuela, el Moe, me olvidaré, Península, creo que se llama, y uno en el Mercado de San Fernando. Y ahí vamos a tener eso, 3 días llenos de ciencia a partir de las 7 de la tarde. Ciencia y juegos y otras actividades para amenizar la jornada.
¡Qué maravilla! José, ¿tú algo que aportar?
Nada, que por favor que vengan, porque yo creo que se lo van a pasar bien. Y se lo pasan bien ellos, y también es muy útil para los científicos, porque nos obligamos a salir, nos obligamos a interaccionar, al fin y al cabo informar a la gente de qué es lo que hacemos, porque no se nos olvide que nosotros investigamos en la mayor parte de los casos con dinero público. Uh-huh. Entonces, bueno, es una manera de salir a la calle y decirle a la gente, mirad lo que estamos haciendo con vuestro dinero, ¿no? ¿Qué investigaciones se están realizando? Y además en un idioma muy coloquial, yo además soy muy payaso, y aunque no lo parezca, y bueno, y invitar a la gente que venga a pasar un ratito, es para todos los públicos, con lo cual te puedes venir con los peques, que con gente más mayor, y bueno, pues a estar un ratito ahí en los bares hablando de ciencia.
Un placer conoceros. Ojalá, de verdad, que me toméis en serio la invitación y que en mes de septiembre, de las primeras visitas que tengamos en este estudio, vuelva a ser la vuestra.
Encantados.
Encantadísimos.
Normalmente las entrevistas, ¿sabéis cómo cerramos? Diciendo fuerte, somos ponedores. 1, 2, 3 y...
¡Somos ponedores!
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerdan, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Yo seré el viento que va. Navegaré por tu oscuridad. Tú, rocío, beso, frío, que me quemará. Yo seré tormento y amor. Tú, la marea que arrastra los dos, yo y tú y yo, sí, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandido.
Cope.
Los niños españoles de cuarto de primaria han empeorado en 7 puntos su comprensión lectora desde 2016, una bajada similar a la registrada por la OCDE y la Unión Europea. Las desigualdades de origen comienzan a manifestarse escolarmente con rotundidad a los 9-10 años. La desigualdad económica en las familias se convierte a esa edad en desigualdad lingüística. En esa edad se pasa de aprender a leer a aprender leyendo. Los que poseen un vocabulario más rico adquieren con más facilidad nuevos conocimientos. Los niños de familias con escasos recursos suelen ser pobres en conocimientos previos y a esos niños no se les puede pedir que resuelvan sus dificultades por sí mismos. La desigualdad económica y cultural provoca, por ejemplo, un modo diferente de utilizar Internet. Los niños de familias con mayores ingresos utilizan Internet para buscar información o leer noticias, mientras que los de ingresos más bajos prefieren jugar o ver vídeos divertidos. Últimamente se ha incrementado el gasto de las familias españolas en actividades extraescolares. Ese aumento de gasto es consecuencia de que los padres tienen la sensación de que con lo que sus hijos aprenden en la escuela no tienen suficiente para desenvolverse con una cierta holgura en la vida. La pobreza condiciona mucho, pero no determina. Se puede, por ejemplo, desgravar fiscalmente el gasto en actividades extraescolares de las familias más pobres. Pero lo más importante es tener buenos colegios. Es necesario tener buenos profesores, una atención personalizada y establecer sistemas eficaces de refuerzo.
Son las 6, las 5.